Nuevamente estamos en la tarde de Futura, 17:21 minutos, ya con muchas ganas de seguir escuchando estos ritmos llaneros en la voz de sus intérpretes, el grupo Camaruco. ¡Qué nombre tan atractivo! Y cuéntenos, acá estamos con Leandro, compartiendo con Lautaro y con John y con nuestro compañero Gabor desde la esquina de Radio Futura. Escuchamos entonces, cuéntenos cuál es el camino del grupo.
Bueno, muchas gracias primero Lila, Leandro, por la invitación. También mandar un saludo a Romy Marano, que nos hizo el nexo, ¿no? Nuestra amiga. Camoruco es un grupo dedicado a la música llanera, a la música de los llanos de Colombia y Venezuela. Es la música folclórica, la música, como bien decía Leandro, la música criolla de esta región, que identifica tanto a esta gente, a estas culturas de los llanos colombo-venezolanos, y que tienen una diversidad impresionante de ritmos, de instrumentaciones, una historia muy interesante que a nosotros desde Buenos Aires, haciendo música latinoamericana y dedicándonos a siempre de una manera muy curiosa, indagar sobre la diversidad de músicas que hay en Latinoamérica, nos llamó mucho la atención, ¿no? La música llanera, por su ritmo, por su vigorosidad, bueno, habrán escuchado recién en el Zumba que Zumba, todo sí. ese entramado rítmico, melódico. Es una música que nos llamó mucho, que nos gustó mucho desde el primer momento en que la escuchamos. Entonces nos dedicamos a interpretarla, somos músicos, intérpretes, entonces nos dedicamos a la práctica musical, pero también surgen preguntas, ¿no? En cuanto a en qué contexto se toca esta música, cuál es su relación con la cultura, con la historia, con el territorio, con la vida diaria de las personas. Entonces nos ha llevado el camino de conocer la música llanera a hacer un viaje de campo, un viaje a la región de los llanos colombianos específicamente, y hemos podido hacer entrevistas, conversar con los y las cultoras, cultores de esta música, a partir de ahí desarrollar algunos trabajos audiovisuales, de tipo documental, y generar distintos registros como para poder acá difundirlos con más profundidad, ¿no? Poder difundir la música no solamente como una música bonita y linda, alegre, sino también vinculada a las personas que la hacen, que la interpretan y que se identifican con ella. Este camino nos ha llevado también a dedicarnos a la gestión cultural, a desarrollar actividades, eventos para difundir la música llanera acá en Argentina, más específicamente en Buenos Aires, donde residimos, y poder establecer vínculos de trabajo, puentes, entre la región llanera, colombo-venezolana y Argentina. Entonces estamos continuamente en contacto con maestros y maestras de esta música en Colombia y en Venezuela, desarrollando diferentes eventos culturales, de los cuales el último que tuvimos fue el Encuentro Internacional de Joropo en Buenos Aires, un evento internacional que desarrollamos ya hace 4 años. Así que, bueno, eso es más o menos lo que hacemos con Camoruco.
Uy, bien. Mucho, es mucho lo que hacen, la verdad. Y se escucha muy sólida la propuesta musical. Estuve viendo el canal de YouTube del grupo Camoruco, que pueden ir a visitar a los oyentes y las oyentas de Radio Futura, que lo van a encontrar con ese nombre, Grupo Camoruco. Y yo les quería consultar una cosita. En este tema que escuchamos, Zumba que Zumba, hay 4 intérpretes, ¿no? Lautaro, voz en la flauta, John en las maracas, después Amanda Rosso, que interpreta, toca el farruco, y Juan Viviani, que interpreta el 4. Ustedes 4 serían los integrantes del grupo. Y también he visto que cuando han estado allá en Colombia han interpretado junto a músicos llaneros, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Bueno, muy buenas tardes. También saludar a Leandro, a Lila. Un gusto estar aquí compartiendo. Y bueno, sí, ahí en el canal de YouTube se puede apreciar un poco lo que es la formación del conjunto. Tenemos estos... Es un híbrido también y una búsqueda muy personal con el grupo de cada uno. Incluir, por ejemplo, instrumentos como el furruco, que es un instrumento que no se le ha dado tanta difusión en la región, que se tocó en algunos lugares y que de a poquito se ha ido desplazando también por la importancia de instrumentos como el bajo y la producción discográfica, donde bueno, recursos de estos instrumentos no están afines, ¿no?, de las producciones musicales. Y también pues la exploración con la flauta traversa. También hemos incluido al formato musical la bandola llanera, que es un instrumento muy característico de esta música también, y que es una exploración también, siempre desde estos lugares, desde Buenos Aires o desde Argentina, poder interpretar músicas tan arraigadas a un territorio y a una identidad que se viene construyendo a través de la colectividad, ¿no?, desde la gente. Entonces, como apropiarse un poco de estas sonoridades y entrar en estas búsquedas. Y eso nos ha llevado también, bueno, al viaje y a querer compartir con gente allá, con cantores y con músicos que son los registros que nos cuentas, Leandro, ¿no?, de cuando estábamos allá y viajamos, poder compartir un tema cantado con Don Tadeo, por ejemplo, Santi Esteban, que estuvo muy, 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 muy contento, ¿no?, de poder tocar y para nosotros aprender al lado de la gente que ha cultivado esta música a través de las generaciones. Así que pues muy contentos de todas estas experiencias.
Y tiene que ver con una expresión rural del género. Entiendo que como toda música criolla acá en Latinoamérica ha tenido su parte en lo campero, digamos, su parte en la tradición rural y su parte en la tradición urbana. Y yo imagino que este pasaje de instrumentos que vos estabas comentando recién también tiene que ver un poco con eso, con cómo llega la música llanera al ámbito urbano y empieza a desarrollarse una expresión musical que tiene que ver ya más con la música popular de corte, si se quiere usar este término, universal en algún punto, en donde se estabiliza por ahí una formación musical más tradicional desde la música, como puede ser la implementación de un bajo, por ejemplo, como estabas comentando.
Exactamente, sí. Algo que nos ha permitido abordar esta música a la distancia es poder tener como un panorama y una perspectiva muy amplia de cómo han sido los procesos culturales que se han desarrollado con estas músicas, y en cada territorio también tiene sus particularidades y como el ojo y la oreja que nosotros hemos puesto también en esta música nos ha permitido encontrar una gran diversidad, ¿no? Y lo que pasa también, sí, como dices, Leandro, que la música muchas veces se va perfilando a través un poco de la industria discográfica, de los festivales también de música, como que se va llevando hacia un imaginario y un estereotipo, ¿no? Que se va cristalizando la música de esa manera. Pero pues también esa forma de nosotros querer acercarnos nos ha encontrado y nos ha llevado a encontrarnos con una grande variedad de instrumentos que hoy en día se tocan, que en algún momento fueron tocados mucho más, pero que hoy en día también se siguen tocando. Y también es la necesidad de nosotros de mostrar una diversidad también alrededor de estas músicas y esa posibilidad que nosotros hemos tenido de verla tan amplia y poderla compartir también, ¿no? Y que muchas veces se va incluso en las mismas regiones llevando el imaginario hacia esos lugares y también que puedan ver desde un grupo de afuera, de jóvenes, de muchachos que se interesan por otros instrumentos, por otras sonoridades, por otras lógicas también de entender la música. Así que pues eso un poco nos ha llevado.
Tenemos muchos temas, muchos puntos de los cuales queremos conversar y entrar a toda esta producción que hace el grupo Camoruco. Primero, yo te quería hacer varias cosas, varios puntos. ¿Cómo se constituyen las procedencias del grupo, este grupo criollo, ¿no?, este grupo tan intercultural por lo que estamos escuchando. ¿De dónde son y cómo fueron integrando estos saberes de cada uno?
Bueno, en el grupo somos cuatro personas en este momento. Están Juan y yo y Lautaro, que somos de Argentina, de Buenos Aires. Y después está John Narváez y Amanda Rosso, que son de Colombia, de Bogotá. Y bueno, ya llevan varios años viviendo acá en Buenos Aires, ¿no, John? Así que bueno, compartiendo las músicas, este camino de las músicas latinoamericanas, en particular la música andina, que es otra música que interpretamos junto a John, nosotros dos, fue que empezamos a compartir estas músicas, estos otros bagajes musicales que cada uno tiene, ¿no? Cada persona trae de su propia experiencia musical. Entonces, en esas juntadas, en esas guitarreadas, acá en la ciudad, fue que fuimos, interesándonos por esta música en particular, la música llanera, la empezamos a interpretar y armar esta propuesta a partir de que vimos que en Buenos Aires quizás no se conoce tanto o no es una música tan difundida. Siendo que la colectividad venezolana, por ejemplo, ahora es muy grande, la colectividad colombiana también. Entonces nos parece una posibilidad de, a través de la música, conocer, ¿no?, más sobre las culturas latinoamericanas, en especial la colombiana, la venezolana. Entonces cada concierto, cada actividad en la que tocamos todo, es una experiencia intercultural, en los términos esos, como una experiencia donde uno aprende, ¿no?
Por lo que vemos hace varias décadas atrás, que una de las razones, ustedes nos dirán, que más ha convocado esta presencia de jóvenes colombianos y venezolanos ha sido la propuesta educativa, desde hace varias décadas atrás, que en busca de estudios de grado y estudios de posgrado aquí, ¿es así?
Sí, totalmente. Yo ya llevo aproximadamente 11 años viviendo acá en la ciudad de... En Argentina. Viví en La Plata 2 años, cuando recién llegué, y después me vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Y digamos que uno de los grandes... pues intereses, ¿no?, que ha llevado en principio, por ejemplo, la migración en Colombia, pues es la falta de oportunidades, ¿no? Y la educación, si no tenemos una educación básica, digamos, asegurada, mucho menos poder pensar en una carrera profesional o dedicarnos a lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces creo que eso ha llevado a que Colombia... y los jóvenes colombianos viajen, ¿no? Viajen y se vayan en búsqueda de nuevas oportunidades. Yo durante muchos años quise como desprenderme un poco de esa idea, porque cuando yo salí de viaje, salí con un amigo de mochilero por querer recorrer Latinoamérica y tocando. Y después me encontré que pues también uno sale también en búsqueda de que tampoco ve un panorama amigable, ¿cierto? Que hubo una propuesta más interesante, ¿no?, para un joven de 18 años de querer quedarse en el lugar donde uno se encuentra. Entonces, con el tiempo he ido también transformando esa manera de ver la migración, ¿no?, y cómo uno decide también alejarse del lugar de donde uno es o donde uno nació y buscar nuevos horizontes. Entonces, yo creo que, por un lado, pues son dos situaciones muy diferentes, la que lleva, digamos, a un colombiano de querer venir a un país como Argentina, donde la educación es libre y gratuita, a buscar pregrados y posgrados, que también incluso el posgrado que pueda que no sea gratuito, pero que es mucho más económico, ¿cierto? A la diferencia de la actualidad un poco del país como es Venezuela, ¿no?, que son otras búsquedas también las que tienen. Entonces... por mi parte, digamos que yo creo que sí, hace 11 años, cuando yo llegué, era una novedad ver un colombiano. Éramos pocos los colombianos y las colombianas que estábamos acá, y de repente hubo una oleada muy, muy grande en ese transcurso de esos más o menos 8, 9 años, y todos, la gran mayoría, eran estudiantes. Hoy en día ya podemos ver como ya un panorama mucho más amplio, ¿no? Que no son solo estudiantes, sino pues también muchos de esos estudiantes vino la mamá, vino el papá, también por conflictos políticos y todo el conflicto de la guerra en Colombia también ha hecho que acá hayan gente con asilo político o con algunos beneficios que les permiten estar fuera de Colombia y Argentina puede ser una opción para ellos.
Y que nos aportan también otras perspectivas, otras miradas que enriquecen cuando se trata de espacios pluridisciplinarios, ¿sí? Con otras posibilidades de trabajos que realmente nos enriquecen a nuestra sociedad. ¿Qué ritmos ustedes, concretamente, qué ritmos son los que gustan más de tocar, de interpretar?
Bueno, pues nosotros, o sea, nos ponemos a hablar un poco de la música colombiana y es un panorama muy, muy, muy amplio y diverso de colores, de sonidos, de texturas como muy, muy diferentes, ¿no? Pero el conjunto Camoruco se ha centrado en una región de Colombia específicamente y también que colinda con Venezuela y son los llanos, ¿no? Y estas pampas que son nada, una región de Colombia muy característica. Y que la música que se toca ahí es también una música muy regional, ¿no? Que es la música del joropo o la música llanera. Así como nosotros recién escuchamos el zumba que zumba, ¿no? Yo asocio mucho a la música de los llanos con la música de acá, con el folclore, ¿no? Con la zamba, con la chacarera. Porque a mí me dicen, no, porque siempre que tocamos les parece que es todo muy parecido. Nosotros tocamos ritmos como el gabán, el zumba que zumba, la quirpa, que son formas musicales. Y me dicen, pero nosotros no vemos diferencias en eso. Entonces yo les pregunto, pues, ¿cuál es la diferencia entre un gato y un escondido? ¿No? ¿Y cuál es la diferencia entre una chacarera doble y una chacarera simple? Y son sus formas, sus estructuras, ¿no? Que después son muy similares. Y es como la manera en cómo también vemos que para explicarlo, ¿no? Para que puedan entender que, pues que rítmicamente está consolidada de una manera, pero después hay formas y estructuras y como características musicales, como la armonía, como el ritmo, como la melodía, que hacen a esas pequeñas particularidades de cada ritmo y de cada estilo, como el zumba que zumba, por ejemplo.
Muy bien, la verdad que es muy amplio el panorama de la música colombiana, como vos estabas comentando, y es verdad, uno cuando accede a una música folclórica de otra nación, al menos esto lo digo por mi cuenta, cuando yo me encontré con el folclore argentino y empecé a estudiar el folclore argentino, conocía ciertas diferenciaciones de los géneros. Pero luego cuando uno empieza a profundizar va encontrando que hay cosas que a la escucha pueden parecer muy similares, pero son las formas en sus estructuras, incluso si son no solamente por danza, sino también por el tipo de danza o canción, se van encontrando en esas estructuras las diferencias de lo que puede ser una samba, de lo que puede ser la cueca, de los distintos tipos de cueca, y eso sucede en todo el folclore latinoamericano. Cuando uno se acerca a otro folclore, puede caer en ese lugar de decir, bueno, claro, acá suena todo, es todo lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Pero siempre está la diferencia ahí en la forma. Y ustedes también pertenecen e integran el grupo de Tanto Lejos que hace música andina. Particularmente, John, me interesa saber cómo vos te acercás a la música andina.
Bueno, pues es una historia curiosa, porque pues realmente yo, por ejemplo, la música llanera, ¿no? Y yo acá en Argentina me dedico también a hacer otras músicas colombianas, ¿no? A interpretarlas. Entonces, pues yo las aprendí acá en Argentina, ¿no? Yo en Colombia, yo soy músico desde chico, mi papá también es músico, y como que me inculcó la música, y en el colegio también tuve un profesor que me la inculcó. Pero siempre fue inculcado en mi casa la música andina boliviana, la música andina peruana, ecuatoriana, y la región del sur de Colombia, pues que es, ¿no? Esta región del Cauca, donde hoy en día, o sea, donde se está estaba haciendo Minga, de donde es el pueblo Nasa, el departamento de Nariño, son regiones donde la cordillera de los Andes es como el centro de todo este territorio, ¿no? Es montaña pura. Y viene cargado con todas estas sonoridades también de Ecuador y con todo un imaginario que se ha construido alrededor de los Andes también, ¿no? Y de la música andina.
Claro.
Y pues yo crecí, mi papá es de esa zona, mi papá es del sur del país, y él escuchaba música andina y él tocaba la quena y los sicus. Y desde chico pues yo tuve estos instrumentos en mi casa, y los vengo interpretando desde muy niño. Y en esa búsqueda fue que también salí del país, en búsqueda de poder ir a Perú, de poder ir a
Bien.
Bolivia y conocer el lago Titicaca y de, no sé, de conocer La Paz y acercarme un poco más a todo este mundo. Y así fue que, pues que nada, que he ido buscando y encontrando formas de relacionarme con las músicas andinas, a tal punto que bueno, que hoy hacemos parte de este grupo del cual pues queremos tanto y nos ha enseñado tanto de tanto lejos, que también está así mismo como el conjunto Camoruco centrado y puesto con los ojos y con las orejas en los territorios de los llanos colombianos, de tanto lejos también tiene una mirada y una escucha por todos estos territorios que son tan diversos y que muchas veces a nosotros nos llega de otras maneras, ¿no? La música y los imaginarios que se han creado alrededor de las músicas andinas son muy amplios, porque los Andes aparte atraviesan a toda a todo el continente, ¿no? Entonces pensar una sola y una única música andina pues es imposible. Entonces este grupo en especial nos ha llevado a nosotros a encontrar esa gran diversidad de músicas andinas que se encuentran en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en todo lado.
Si pensáramos en este mapa cultural, porque estamos hablando más que fronteras entre naciones, en regiones culturales y regiones identitarias. O sea,
Exactamente.
toda la zona de Ecuador y Colombia es zona de habla e identidad quechua. Entonces, ¿cómo no
Exactamente.
entender esta mistura de identidades que pueda tener alguien que ha nacido en territorio de lo que es hoy Colombia? Pero si nos vamos para la zona de los llanos, volvemos al territorio de los llanos colombo-venezolanos. Les quiero hacer una pregunta, ya en la última por mi parte, para poder continuarlo cuando en otra oportunidad nos visiten como tanto lejos, ¿no? Como el grupo de Argentina que ustedes constituyen. Pero nosotros recordamos de haber desde hace mucho tiempo atrás estar escuchando los cantos de ordeño, los cantos de arreo, de cabrestero, que recopilara Simón Díaz, que cantaran, bueno, varios grupos también de investigación y voces como la de Cecilia Todd, como Soledad Bravo. Esos cantos también hemos sabido de que, bueno, se nutrían de esos oficios. Pero llanos cuya tareas, cuya las personas que le daban vida y esos animales, esa vida de trabajo, ha cambiado notablemente. ¿Qué ven ustedes ahora que han vuelto a la zona, a la región cultural? ¿Con quién dialogan? ¿Dialogan con estas coplas, estas tonadas, o tienen que ir a buscar a la memoria de un pasado reciente? ¿Con la industrialización, la tecnificación? ¿Qué ha pasado con todo ello? ¿De qué han sido testigos?
Bueno, creo que el canto, el tema de los cantos de trabajo de llano es un tema clave, ¿no? En este sentido, para entender los procesos que atraviesan a las sociedades rurales en Latinoamérica, porque es el caso de una música que se estaba dejando en desuso por justamente los cambios económicos, ¿no? Ya en la región llanera, antes, hace unos 50, 40 años quizás, era principalmente ganadera. O sea, la ganadería era la principal actividad económica y en estas últimas décadas, la explotación del petróleo junto a tareas de monocultivo, por ejemplo, de diferentes cultivos, han desplazado la tarea del trabajo con los animales. Y con él, con ese cambio económico, diferentes prácticas culturales asociadas a esa tarea. Entre ellas, los cantos de trabajo, que, como Lila contaba, sí, son diferentes cantos, diferentes entonaciones, diferentes formas musicales que se interpretan para acompañar el trabajo con los animales, ya sea el ordeño en el corral, donde el ordeñador establece un vínculo íntimo, directo, con la vaca que está ordeñando y con los becerros y con los otros trabajadores del corral, o también para el arreo, donde se trasladaba gran cantidad de vacas de una zona de los llanos hacia otra. Entonces, estas tareas quedaron desplazadas también por la producción a gran escala, ¿no? De las vacas, de la carne, ¿no? Como la producción a gran escala ha obligado, digamos, a cambiar esas maneras, quizás de trasladar a pie las vacas, ahora se traslada en camiones o a través de rutas, y bueno, además este cambio económico con el petróleo. Por esta cuestión de que era una práctica que se estaba perdiendo, ahora, hace varios años, se declaró como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los cantos de trabajo de llano fueron declaradas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y a partir de eso se ha desarrollado toda una serie de estrategias para salvaguardar la práctica. Entonces hay como un resurgimiento o como una reinterpretación de lo que era el canto, ese pasado, ¿no? Ese pasado de qué significaba, cómo era. Hay toda una estrategia de enseñanza a los niños, a los jóvenes, para que canten, pero en otros contextos, ¿no? No quizás, no necesariamente en el corral, porque esa es una función que quizás ya no es muy común. Los jóvenes, los pueblos están más urbanizados, entonces se lo canta en otro contexto, en festivales. Hay festivales donde se concursa, de hecho, los diferentes cantos de trabajo, y ya los cantos son introducidos en las propuestas musicales de los grupos de joropo, con una introducción, por ejemplo, más libre, con estos cantos, con intervención de otras sonoridades, electrónicas, con efectos. Hay toda una exploración creativa a partir de este resurgimiento que tuvo por la declaración de como patrimonio inmaterial de la humanidad. Nosotros en Camburuco también hacemos una propuesta de adaptar estos cantos a la flauta traversa, y en los conciertos que hemos dado hemos hecho estas como recreaciones de lo que es el canto de trabajo de llano, pero claramente son contextos muy diferentes, y es muy interesante escuchar la música en el contexto, ¿no? No, porque ahí no es la música para desde una cuestión estética solamente, y donde la otra persona escucha y contempla de manera pasiva, sino que hay otra dinámica social en ese momento. La persona está cantando para que la vaca se tranquilice y pueda dejarse ordeñar y que dé más leche y mejor leche. Hay una cuestión funcional muy clara, que es muy interesante, ¿no? Como encontrar esas otras maneras de concebir la música, de hacer la música. Es la verdad muy interesante poder acercarse a eso.
Les contamos a nuestros y nuestros oyentes, a la oyentada, que estamos acá en conversa con John Narváez y con Lautaro Pérez Miranda, integrantes del grupo de folclore Camoruco, de la mano de Leandro Echegaray, que ya nos queda muy poquito de tiempo para conversar. Ojalá podamos escuchar algún tema más del grupo, ¿no?
Sí, vamos a tener tiempo para escuchar al menos una canción más. Lautaro, el otro día, cuando estábamos charlando, me pasó estos dos temas, que uno de ellos ya escuchamos, que es el Zumba que Zumba, y ahora tenemos para escuchar El Dorado, No sé si quieren comentar un poquito de qué es lo que vamos a escuchar.
Sí, claro. El Dorado, bueno, van a escuchar otra instrumentación, ¿no? El anterior era con flauta traversa, con la melodía hecha por la flauta traversa, un tema instrumental, ¿no? Ese tema también es instrumental, pero en vez de la flauta traversa, el instrumento melódico es la bandola llanera, un instrumento característico del joropo llanero y muy importante para las diferentes regiones de los llanos colombianos y venezolanos. Y bueno, es un tema, El Dorado, es una composición mía, es una composición propia, que hemos empezado a desarrollar a partir de todo este proceso, ¿no? De viajes, de análisis musical, de escuchar cómo se tocan en cada región, las diferencias que puede haber. Entonces, bueno, un poco como inspirado en esas técnicas tradicionales, locales, de interpretar la música llanera, es que compusimos este golpe llamado El Dorado.
Bien. Voy a hacer una pequeña digresión antes de pasar a la música, porque ya nos estamos despidiendo y no quiero que quede afuera la iniciativa que están comenzando, que se llama Fundación Sonora. Quisiera que nos comentaran un poco cuál es la propuesta que están haciendo desde ahí, que es muy interesante.
Bueno, pues Sonora es como un sueño realmente que venimos trabajando y que venimos pensando y proyectando desde hace un par de años, y es una organización. Ahorita estamos esperando pues a que salga la personería jurídica, ¿no? Para que sea real. Pero lo que es real también son como todos estos proyectos y todas estas ideas que nosotros queremos hacer y ejecutar alrededor de las músicas populares latinoamericanas, ¿no? Y justamente pues Sonora está enfocada hacia eso. Sonora es pues una fundación dedicada al estudio de los territorios sonoros de América Latina, con el fin de ponerla y de generar una plataforma también para generar redes, para generar más intereses alrededor del estudio de estas músicas, de querer entenderlas un poco más, la complejidad también de que tiene esta música latinoamericana, que también se le ha dado tan poca difusión alrededor de los medios de comunicación, que si no ha sido por la gestión de personas, de colectivos, con los intereses del gusto particular por esta música o por estas culturas, no hay iniciativas tampoco que apoyen de desde arriba, ¿no? O desde los medios de comunicación también ya hegemónicos en querer difundir lo propio, ¿no? Lo propio, lo que se ha venido cultivando, lo que no se ha dejado de cultivar ni de hacer, que son las músicas y las expresiones de tantos pueblos de Latinoamérica, ¿no? Y de toda esta gran diversidad que nos permite a nosotros vernos, reconocernos y crecer desde una mirada propia. Entonces, también Sonora está enfocada un poco en eso, ¿no? A seguir explorando. Camoruco y De Tanto Lejos pues son dos de los proyectos que nutren esta idea, y la idea es que esto siga creciendo, que se sigan sumando más músicas, más músicos, investigadores, gente que quiera seguir profundizando en todo lo que son las músicas latinoamericanas.
¿Cómo podemos encontrarlos?
Pues por ahora estamos todavía tras bambalinas, estamos esperando a que se consolide. Por medio del conjunto Camoruco o De Tanto Lejos, están como atentos, somos los mismos integrantes, somos los integrantes de la fundación, con algunas personas extras, pero estamos en ese colectivo, así que las personas que sigan al conjunto De Tanto Lejos y al conjunto Camoruco van a saber también cuando de repente aparezca y cuando salgamos ahí un poco más a luz pública.
Vamos a estar
entonces,
muy atentos.
Por lo menos dos seguidores más con todos los oyentes que hoy nos están acompañando, seguramente. Nos estamos ya yendo, ya les vamos a agradecer mucho su compañía y vernos pronto. Encontrarnos en los sonidos, en las musicalidades latinoamericanas.
Así es, y ya quedamos comprometidos. a una próxima visita y también vamos a estar atentos al lanzamiento de la fundación, así cuando tengamos novedades podemos invitarlos y hablar un poco en detalle sobre eso, así podemos discutirlo. Por mi parte, a John y a Lautaro, bueno, mandarles un gran y fuerte abrazo y agradecerles haber venido de esta forma virtual a la Radio Futura.
Entonces los despedimos a Lautaro y a John y nos ponemos de acuerdo con Gabo para no dejar afuera este saludo tan especial que tenemos allí esperando e irnos con los sones del Dorado, porque ya pisando las 18, queremos compartir en esta recorrida que hoy hemos hecho por un mapa no solamente musical, sino un mapa histórico de la memoria de nuestra América, queremos compartir con ustedes un saludo muy especial, un mensaje muy especial que hiciera público nuestro compañero de Radio Futura, Gustavo Peseta, conductor, coordinador del equipo del programa SOS Señal de Radio, un programa de noticias de actualidad latinoamericana que se transmite por Radio Futura los sábados en la mañana de 10 a 13 y por su página web SOS Señal de Radio, donde nos recuerda que los cambios, el destino, el horizonte que necesitamos desde nuestra América depende de decisiones políticas. Es un mensaje que está dirigido a aquellos que tienen en este momento, quienes son nuestros representantes y son los que en definitiva están determinando en mucho el destino de nuestros pueblos. Entonces, vamos a ir escuchando, si ustedes me permiten, a esta interpretación de El Dorado en el grupo Camoruco, por el grupo Camoruco que hoy ha sido nuestros visitantes, y nos vamos a ir escuchando al Tano Peseta que nos deja este mensaje. Leandro, hasta la próxima, hasta la vuelta.
Será hasta la vuelta, Lila. John y Lautaro, muchísimas gracias por haber participado de esta tarde.
Y a Gabriel Robledo, que hoy fue nuestro equipo, ¿no? Parte de nuestro equipo.